Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más a En Crisis, el podcast donde Pedro Ample y un servidor, Xavi Robles, hablamos como creativos, emprendedores, ya no tan jóvenes profesionales, de las reflexiones, los retos que nos vamos encontrando y aprendemos o intentamos aprender de otra gente que nos gusta, que nos cae bien, que es creativa, que, como en el programa de hoy, ya lo escucharéis, pues nos transmiten una sabiduría que creo que merece la pena y que a mí me compensa el hacer este programa, vamos, de sobras. Pedro, ¿qué tal?
Muy bien, tío, pero, o sea, dices como que te compensa de sobras como solo señalando la parte de las entrevistas, ¿no? Como no te compensa, claro, de sobras el hablar conmigo.
Porque a ti te puedo llamar, no haría falta hacer un podcast, es verdad. ¿Sabes qué te quiero decir?
No,
entonces,
eso lo comprendo.
Digamos, el no es esfuerzo entre comillas, ¿no? Pero todo este proceso, todo este proyecto, uh-huh, las entrevistas a mí me enriquecen mucho, me gusta mucho, sí, hablar con gente a la que admiro, ¿no? Y el caso de hoy es especialmente claro y creo que además muy redondo, porque hoy, uh-huh, es el último episodio de la segunda temporada de En Crisis. Esto no quiere decir que entre medias no nos inventemos algo. El año pasado directamente chapamos y volvimos en septiembre.
Y si te he visto, no me acuerdo. Y este, sí, año no, este año igual hacemos alguna cosilla.
Yo te quiero convencer, o quiero hablar contigo a ver si se nos ocurre algo.
Vale.
Y así llenamos ese vacío del verano, quizás con pildoritas más cortas o bueno, actualizando con siempre pues con la temática del programa, con cosas que puedan ser interesantes. Pero eso ya os lo iremos contando en redes, o también tenés la opción de hacerlo en nuestra comunidad premium, en splendid.club, nuestra web. Podéis apoyarnos por una modiquísima cantidad, nos ayuda, y entraréis también en una comunidad privada en Telegram, donde estamos nosotros y donde toda esta información pues la vamos chivando por adelantado. Pero Pedro, tú tenías algo preparado, me has dicho.
Bueno, sí, en base a esta nueva entrevista, yo he preparado un pequeño poema. Allá voy. Y haciendo palmas... y arriba es el coro que arranca, que dice, bate que bate, chocolate. Bate que bate, chocolate.
Sonido de aplausos.
Qué menos.
Muy bien. Esto es...
lo he escrito yo.
La mayonesa.
Sí. Sí, me ha inspirado.
Un grupo que se llama Chocolate Latino.
Así es. Un gran referente para mí y probablemente la primera entrevista de la tercera temporada de En Crisis.
Pues no estaría mal, la verdad.
Pero cuéntanos, Xavi, ¿con quién vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar con, decía, alguien que cierra el círculo, porque en los primeros episodios de esta temporada yo vine aquí muy emocionado y os conté que había de un sitio que se llama Comida Kodak, que es uno de los... No, es el restaurante que más me ha cambiado la percepción sobre la cocina y la comida en el que he estado en mi vida. Es una experiencia más cercana a lo artístico que a lo gastronómico, posiblemente. Y hay que ir con la mente abierta. No es un restaurante al uso donde vas a comer cosas ricas, que las hay, sino que es la visión muy particular de la persona a la que entrevistaremos hoy, que es Miquel Koulibaly. Así que vamos a ello. Bueno, pues tenemos aquí a alguien de quien hemos hablado en este podcast y que, con algo de suerte, y me consta de que ha sucedido, le hemos traído business, le hemos traído negocio, pero porque nos gustó mucho, me gustó mucho, de hecho, a mí específicamente. Estamos hablando del autor, cocinero, propietario, mente pensante detrás de Comida Kodak, uno de mis restaurantes favoritos de Barcelona, Miquel Koulibaly. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, Miquel? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Estás hoy trabajando o de descanso?
No, ahora actualmente en el restaurante estamos cerrando 3 días, a lunes, martes y miércoles. Entonces estos 3 días en verdad los dedico a, bueno, a acabar de gestionar cositas. Ahora estamos con la nueva presentación de la colección de verano, que es el primer aniversario. Entonces siempre hay cositas que hacer, pero al menos estos 3 días nos sirven para desconectar.
Yo creo que estaría bien para empezar, si os parece a los dos, que nos explicases un poco, para yo lo sé por lo que me ha contado Xavi y otra gente, pero para los que llegan de nuevas, un poco que nos cuentes cuál es el concepto que enamoró a Xavi de Comida Kodak.
Bueno, yo creo, mira, ahora acabas de decir algo que es curioso y peculiar. Yo creo que el concepto del proyecto lo interpreta cada uno a su manera. Es decir, es obvio que es un restaurante, ¿vale? Vamos a entender que es un espacio con mesas, sillas y con un equipo de personas cocinando en el otro lado que ofrece ese servicio, pero Comida Kodak es una obra totalmente abierta, ¿no? Es una propuesta, entiendo que es singular, desde un punto de vista particular, que es el mío, pero una vez yo planteo mi trabajo tanto de infraestructura, de diseño estético y gastronómico, Comida Kodak es un proyecto para el público, es decir, para que cada uno entre e interprete la información que quiera captar. Eso es así desde el principio. Es decir, no huimos de la palabra restaurante, porque obviamente es un restaurante y queremos funcionar de esta manera, pero Comida Kodak siempre ha intentado plantear un escenario distintivo, ¿no? En el sentido de que, bueno, como bien Xavi sabrá, ofrecemos un servicio limitado, ¿no? Es un menú degustación cerrado, puedes escoger muy pocas cosas, no tenemos carta de vinos, rigurosa reserva para venir, y una vez estás allí, la información que se libera es totalmente libre de cada uno, ¿no?
Yo, Miquel, cuando fui, pensé que eras muy punky. Pero luego pensé que eras un artista, en realidad. Es decir...
¿Y lo de Punky? Tú...
Pues lo de Punky, porque en vez de vino tenías limonada, por ejemplo.
Ajá.
Y porque al principio uno no entra a un restaurante con la mentalidad de quien entra a una galería de arte o a una experiencia, digamos, diferente a la que suelen ofrecer el 99,9% de los restaurantes, ¿no? Lo hemos dicho alguna vez en este podcast, la mayoría de cocineros, que son, pues muchos son buenísimos, pero su discurso siempre es, pues voy a cocinar con ingredientes de la tierra, sabores que de mi abuela, ¿no? Con referencias siempre a la tierra, a la familia, al pasado. Otros a viajes, a otras culturas, ¿no? Pero tu acercamiento a la comida es muy, muy diferente, hasta el punto de que yo, lo que más me sorprendió, es que disfrutaba muchísimo, casi más, comiendo platos que el sabor no me gustaba especialmente, pero la textura, la forma, la presentación, el juego que implica el probar, el no saber qué es, el que te nos digáis los ingredientes al final, no es un ejercicio intelectual prácticamente, casi, comer un plato. Y puede sonar muy pretencioso si lo dijeses tú, pero lo digo yo que he estado como cliente y que así lo viví, vaya, por lo menos es lo que yo viví.
Yo evidentemente no lo puedo decir porque realmente nunca sé lo que sucede, ¿no? Es decir, nosotros podemos tener servicios en el restaurante donde, y creo que cuando viniste te hice el ejemplo, ¿no? Puede ser que 2 mesas estén disfrutando como enanos, con perdón, y estén totalmente conectados, o al revés, ¿no? Que hayan mesas que digan que esto no me parece comida, o este sabor yo no lo entiendo, o esto a mí no me gusta, y como no me gusta, pues no me apetece seguir, y para mí es totalmente razonable los 2 puntos de vista, ¿no? Por eso siempre digo que es la interpretación que cada uno hace. Sí que es verdad que se separa un poco de la idea de comer en el sentido de que puedes interaccionar con otras sensaciones, por como tú has puesto el ejemplo, ¿no? Estoy comiendo algo que no sé lo que es, no sé si me está gustando, pero me divierte comerlo, ¿no? Entonces, claro, eso huye mucho del servicio de escojo algo que sé que me va a gustar y cuando me llega al plato, pues lo que hago es analizar el punto de cocción, si el arroz está en su tal, si tiene su sabor. Entonces, claro, huyes mucho del análisis típico quizás que haces de un buen restaurante, ¿no? Que es valorar el plato que has escogido en función de tu gusto. Aquí te sientas, y claro, hay un plato que se llama kiwi, el otro, pues, la colección que tú viniste, pues madera blanda, y piensas, bueno, ¿esto qué va a venir? Es que no tienes el control de la sensación, ni yo voy a dejar que lo tengas, ¿no? Y entonces, esa es la parte de riesgo extremo que tiene el proyecto.
Sí, pero, claro, o sea, pero a mí lo que me gusta de Comida Kodak, y supongo que es también lo más difícil de transmitir a la gente que entra por la puerta, y por eso el boca a oreja, o luego hablaremos de programas y medios en los que habéis aparecido y que supongo que han ayudado a divulgar un poco la filosofía que hay detrás. Pero cuando entras a un restaurante, al final, un restaurante tradicional, los criterios para juzgar lo que vas a comer son casi única y exclusivamente si te gusta o no te gusta y si está bueno o no está bueno, ¿no? Los ingredientes, la calidad de los ingredientes. Pero aquí entramos, hay mil otras cosas que valorar, ¿no? Es como cuando entras en un museo y no te gusta especialmente, no sé, esa exposición en concreto, pero puedes apreciar el ejercicio que hay detrás de la exposición. No necesariamente te tiene que gustar estéticamente el cuadro o la escultura o la instalación, sino que lo puedes disfrutar incluso más a pesar de que no te guste, ¿no? Y esa, para mí ese es el diferencial que yo sentí.
No, y aparte de que el hecho de que no te guste, lo que afianza es tu criterio. Es decir, deben no gustarte las cosas también. No hay que enfocar una propuesta desde la total aceptación, ¿no? Yo soy consciente de que dentro de las colecciones que planteamos en el proyecto hay elementos que contrarrestan a otros, ¿no? Es decir, la gente tiene que poder escoger si algo le ha gustado más o algo le ha gustado menos. Eso afianza su criterio y lo hace crecer. Eso es totalmente necesario. Es decir, no validar el trabajo solo desde el punto de vista de si nos está gustando o no, sino desde la percepción global de lo que representa, ¿no? Porque claro, los gustos, que cada uno tiene los suyos, es imposible crear propuestas nuevas sin ser disruptivo con las líneas estándares, ¿no? Es imposible, si no todo sería conformismo, ¿no? Es decir, elaboramos una línea que sabemos que no falla, entonces ahí no hay interpretación. Ok, válido, me parece genial, sigo, ¿no? Tiene que haber debate. Entonces, el hecho de que haya debate en uno mismo y que haya un pequeño conflicto es lo que hace que las cosas se muevan. Eso es totalmente necesario.
O sea, que buscáis de alguna manera activamente el generar debate con
interpretación, sí.
Sí.
Sí. Uh-huh.
Sí, sí, es muy interesante, porque es verdad que el generar criterio y el sorprender de alguna manera a la hora de enfrentarte a algo tan habitual que hacemos todos los días, idealmente, iba a decir tres veces, idealmente cinco veces al día comemos.
Sí, es un acto extremadamente hipercotidiano.
Justo, entonces en algo tan cotidiano, intentar como elevar la propuesta. Aquí Xavi, muchas veces lo hemos hablado, dice que las cosas no te gustan o no te gustan, sino que no las has probado en la elaboración adecuada, ¿no? Como que todo está bueno en realidad, solo que a lo mejor no te lo has preparado bien, ¿no? Yo el simple hecho de pensar en ponerle a alguien un plato por provocarle algo que a lo mejor de primeras piensas no le va a gustar, a mí me parece como súper único, ¿no? En realidad es algo como muy, como bien decía Xavi Punky, pero que efectivamente si lo que quieres es traer sensaciones es muy válido, ¿no?
Más que, porque la palabra provocar siempre parece un poco, no agresiva, pero parece condicionante de obligación, ¿no? Debes entender algo. En este caso, yo creo que lo que intentamos gestionar es que realmente tengas un momento nuevo, ¿no? Sí. Es decir, yo mi impulso más fuerte es crear, en este caso las colecciones, los platos, que sean sabores que no hayas comido antes. Es decir, necesito que sea nuevo, ¿no? Es decir, que estés comiendo algo que no tengas absolutamente el control de lo que está sucediendo. Y quizás son ingredientes la mar de mundanos para ti, ¿no? Es decir, fruta que has comido siempre, especies que has comido siempre, pero la mezcla y la interpretación de ese plato te hace quedarte en blanco, como, guau, ¿esto qué es? ¿Me gusta o no me gusta? Eso sí que lo intentamos provocar. La sensación de lo nuevo, es decir, de que estés comiendo algo que nunca has comido. Intentar que el segundo plato sea lo mismo, que en el tercero te pase lo mismo y que a partir del cuarto tu cabeza diga, bueno, ¿esto qué es? Y ahí ya conectas con lo que a ti te da la gana, ¿no? Hay gente que, me acuerdo, Xavi hizo una comparación con colores, que era ideal. Nadie más ha hablado así, pero su interpretación era absolutamente suya, ¿no? Es decir, a mí me vino el gris. ¡Buah! ¿A partir de cuándo te vino el gris? Cuando ya empezaste a conectar y llegó un punto que volaste tanto que dijiste gris. Pues ese viaje interpersonal, totalmente singular y propio, en eso sí que estamos muy, muy enfocados en provocar. Es decir, en que cada uno tenga información singular, ¿no? En ese sentido. Y eso lo puedes conseguir con, no solo con la comida, con cualquier cosa, ¿no? Es decir, imágenes, exacto, nuevas, colores, formas, paisajes, sí, colores, la música, sonidos nuevos, ¿no? ¿Cuántas veces a mí me pasa? A mí sí, encuentro un trocito o una canción que me explota en la cabeza, me la pongo 12 veces seguidas, ¿no? Es decir, quiero que ese sonido me entre en la cabeza todo el tiempo, como si fuera algo hipnótico, ¿no? Es decir, nos provoca algo el sentir algo nuevo que podemos enlazar, y los olores, ¿no? Entonces, intentar que un proyecto se enfoque en eso, yo creo que para mí merece todo el riesgo del mundo.
Pedro y yo hablamos mucho en este podcast de empresas, es la mayor parte, que básicamente hacen casi cualquier cosa, pero tienen talento, gusto, tienen criterio, y entonces ahí pues le dan una línea, le dan un sentido a todo, ¿no? Por ejemplo, pues una de ellas es una agencia que le gusta mucho a Pedro, que se llama Panic, pero hay muchas otras. Y cuando vas a comida Kodak, yo creo que, o sea, es muy difícil hacer algo como el proyecto que tú haces si detrás no hay talento, criterio y visión, y que luego haya un buen empaque, ¿no? Porque, o sea, lo que diferencia a un loco juntando sal, pimienta y una piña hervida con tú, que haces exactamente lo mismo, pero lo sirves en un plato y lo,
claro,
lo
metes en un menú de degustación. El hilo es muy fino. Entre
exacto, el hilo es muy fino. Pero
la genialidad de la locura está en
ese toque. Pero
la genialidad, ¿no? Sí, la genialidad es el espacio. Porque cuando tú entras a comida Kodak, te das cuenta de que hay criterio y hay gusto. Y hay alguien detrás que sabe lo que hace, ¿no? Pero no solo eso, sino es que lo has hecho lo has hecho todo tú. Nosotros cuando fuimos a comer era... Estabas acabando de construir y estabas haciendo
con
la mesa.
Vinisteis a la primera colección, yo no recuerdo en qué, pero seguro faltaban cosas. No sé si estaba tapada la... Bueno, ya faltaban cosas. Yo creo que
estabas alicatando las paredes, vaya, o sea que... ¿Realmente has hecho tú todo?
A ver, todo. Menos alicatar el suelo, que era algo bastante táctico. Y no quería, con eso sí que no me quería equivocar, porque el suelo es algo que si no se cuadra bien, luego no vas a estar picando y volviéndolo a hacer. Pero aparte del suelo y la insonorización técnica, con valores que se tuvo que hacer, aparte de esa ayuda que evidentemente tuve que contratar, el resto, lo que es la construcción del mobiliario, acabar toda la decoración, la instalación eléctrica, construcción de alguna iluminación, sí, todo lo que pueda hacer yo, lo hago. Es decir, la idea es que entres en la interpretación de una persona, ¿no?
Pero hasta el punto de que haces los vasos, los haces...
Parte de la vajilla también, sí, tengo también a mi mujer que me ayuda con su marca, y trabajamos diseño conjuntamente. Luego con madera también hacemos cosas, que tenemos, hacemos algunas colaboraciones, sobre todo el diseño sí que se basa siempre en lo que planteo, y yo soy bastante coherente, es decir, donde técnicamente aún no tengo conocimientos óptimos, pues acabo colaborando con amigos y artistas, ¿no? Pero sí, podríamos decir que el 80-85% del proyecto debe salir de unas manos. Es que es la única manera de conectar con una idea concreta. Si no, es muy amplio el rango, ¿no? No es tuyo.
Una pregunta, es una tontería, pero ¿los inodoros los instalaste tú? Quiero saber si forma parte de ese 85%.
Lo retiré y volví a colocar los mismos. Vi que bueno, eran operativos.
Acción pero, humana tuya también, sí.
Pero sí. Incluso en las partes más... No hablamos de lo bonito solo, sino en, uh-huh. En la construcción. Es decir, las partes menos... yo tuve que retirar todo el alicatado antiguo de un local que llevaba años cerrado y obviamente, pues bueno, hay material exótico, ¿no? Me refiero a que incluso el trabajo menos agradecido es importante realizarlo también para escalar desde ahí. Yo creo que toda esta tensión se percibe en un espacio, ¿no? Cualquier persona que le ponga mucha intensidad a algo, eso se refleja después.
Súper de acuerdo.
Es totalmente.
Pedro dice esto siempre, al final. Sí, hay que estar muy cerca de la ejecución porque si no pierdes de vista el.
Es matemático. La gente lo percibe, ¿eh? Y lo percibe.
Sí,
dice,
se nota en la ejecución, sí.
Sí, no sé por qué, debe ser un peso invisible o la propia intención que tiene repercusión en lo que sucede. Pero pasa en obras bravas.
Me pasa ahora muchísimo con los restaurantes estos, que ha habido como este boom de restaurantes bonitos, en Barcelona primero seguro, pero
sí.
Y me parece que son todos iguales, o sea, son muy bonitos, pero la ausencia absoluta de alma es cada vez más notoria y es como que empieza a tapar lo bonito que es, ¿sabes?
Pero es raro, ¿no? Porque al final, que esté bien hecho... estéticamente y a nivel de diseño debería ser el total. Debería ser la idea completa, pero sí que es verdad que hay veces que se percibe la falta de algo y no sabes qué puede ser, porque el local está impecable, es decir,
justo
está donde toca, el cable está impoluto colocado, el cambio de materiales es elegantísimo, aquí ponen madera, aquí viene el inox, la barra medida hecha con mármol, o sea, es un museo absoluto. Total. Pero dices, no sé qué pasa, pero le echo de menos algo. ¿Qué puede ser si está todo aquí dentro? Bueno, pues a lo mejor es ese empeño, ese error, ¿no? A lo mejor te falta que una pieza esté un poco torcida o que haya algo que no sé, supongo que es la intención o cierto sello que se percibe y que cuando no está, porque hay otras cosas encima, pues... se echa de menos, ¿no? Supongo.
Y el componente humano, que también al final es un intangible que afecta a la visión que tienes de los espacios, ¿no? Porque vosotros, por ejemplo, ¿cómo explicáis vuestra historia? ¿Cómo la explicáis previamente en vuestro Instagram? Que os recomiendo, por cierto, a todos que busquéis el Instagram de Comida Kodak para que os hagáis una idea de cómo es el local y todo esto que estamos hablando, ¿no? Pero ya nos has explicado algo antes de ir, probablemente. Y cuando entras, también el juego que hacéis con los comensales, porque no decís qué llevan los platos, simplemente dais un título y luego al final pues uno tiene que adivinar tal, no tenemos vinos. Entras en un mood que hace que veas esos errores, por ejemplo, de los que hablabas, como parte de un todo, ¿sabes? En realidad es el pegamento.
Seguramente, el pegamento. No lo puedes idealizar porque, claro, faltan... Está totalmente incompleto en el sentido de que hay carencias obvias, ¿no? Pero no importan.
Yo creo que forma parte del camino. Claro.
Intentamos hacer lo que podemos, ¿eh? También es verdad que uno está limitado al final por tiempo, por muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que una obra personal nunca puede estar acabada. Es decir, yo muchas veces hablo del restaurante como un taller, ¿no? Y de hecho... me gusta mucho la palabra obra, ¿no? Por lo que implica, ¿no? Porque al final no deja de ser una representación que está viva, que es actual, es decir, que se ubica en el presente y que está cogiendo forma, ¿no? Entonces, mientras tú estás cogiendo forma con un lenguaje particular, pues vas jugando con el entorno que tienes, ¿no? Y al final al visitante que viene no le puedes engañar, le muestras lo que hay y le explicas cómo quieres plantear ese momento, ¿no? Y si quieres que realmente sea nuevo, le tienes que dar valores poco reconocibles, ¿no? El hecho de que no haya vino es, y mira que yo durante muchos años he sido un gran apasionado del mundo de los vinos, y aunque no beba vino ahora lo sigo siendo, ¿no? Yo considero que es una familia de productos absolutamente indispensable para una buena mesa y para un recorrido gastronómico de calidad, ¿no? Es decir, es imbatible el concepto del vino. Pero para mí era introducir un trabajo que no era mío, así de sencillo, ¿no? Es decir, si yo tenía un buen vino en la mesa, ese vino no lo había hecho yo. Y al no hacerlo yo, pues tenía ese mecanismo de defensa creativo de decir, oye, ¿por qué no elaboro yo o elaboramos con el equipo nuestra propia carta de bebidas? Y aunque no haya vino, podemos tener una buena infusión, una limonada divertida, una extracción de 300 horas de cacao, una infusión de queso, una limonada de sésamo, ¿no? ¿Por qué no elaboramos elementos nuevos con que la gente pueda conectar junto con la comida? Porque si al final le ofrezco un buen vino, ese buen vino nos puede quitar perfectamente todo el protagonismo de la mesa, ¿no? Y esa fue mi decisión principal, por no querer tener sentido. Vino. No porque no me guste, sino porque consideraba que el vino cubría parte del protagonismo porque se lo merece, porque es así, porque el vino es un elemento totalmente eficiente, ¿no? En una mesa. Entonces, pero eso ya creaba mucho debate. Sí, sí, sí. Si no hay vino, ¿qué hago? Y piensas, bueno, puedes comer también.
De casa.
Puedes comer también. Si no hay vino, puedes hacer otras cosas, ¿no? Pero bueno, generaba un discurso interesante.
A raíz de esto que dices, yo me planteo. Y luego me gustaría también, no sé, bueno, Pedro, que te pregunte lo que quiera, pero ir un poco más atrás porque has hecho otras cosas. Pero el trabajo de cocinero, mientras hablas de todo esto, que para el consumidor, para el cliente, para el visitante, puede ser muy nuevo cada vez que va, ¿no? Y ahí cambias las colecciones además muy a menudo. Para ti, en cambio, el trabajo es... el trabajo de un cocinero al final es muy mecánico hasta cierto, o sea, a veces, ¿no? Porque tienes que estar en la cocina, elaborar los mismos platos de la misma manera, y luego sí que hay, para no volverte loco, supongo, el cambio creativo cada colección, ¿no? Pero hablabas de tu obra, entonces, y no sé, aquí ya me estoy aventurando, pero tú cuando estás en la cocina preparando las cosas, ¿te lo tomas así? Es decir, yo estoy ahora pues elaborando mi obra y voy a estar X años, o X meses, o X no sé qué, haciendo esto, pero esto es parte de un todo que ha tenido un principio y tendrá un final, y yo estoy aquí pues haciendo esto.
Vale, hombre, es un buen... ¿cuál es mi nivel de concentración en el trabajo, no?
Si te desvía la rutina, si te da confort o tranquilidad saber que es parte de un todo, si hay una obra por encima la obra, ¿sabes? Si tienes una visión general que quieras alcanzar.
Yo creo que todo profesional, cuando está trabajando, uno está aprendiendo sobre lo que hace. Es decir, para mí es muy importante prestarle atención a lo que hago. Es decir, nosotros en cocina, aparte, para quien haya venido sabe que no hay mucho sonido. Es decir, no hablamos mucho mientras estamos cocinando. O sea, hay un control de las temperaturas, de las cocciones, de las texturas y sobre todo del tiempo. Es muy importante que el comensal vaya recibiendo mensajes todo el tiempo, entonces hay que estar muy concentrado para controlar los tiempos entre platos y demás. Pero sí que es verdad que mientras se cocina, aparte de que voy conectando con otras ideas de platos y otras opciones, lo que hago es profundizar en mi propio trabajo. Es decir, no hay mayor momento gratificante que mantener el presente de una forma estable, ¿no? Y eso te lleva a nuevos parámetros en la cocina, o al menos con el trabajo que yo realizo, sí que me imagino ofreciendo una experiencia cada vez más compleja, pero claro, nunca sabes en qué se va a convertir eso. Es decir, el plan nunca es muy detallado, ¿no? Es decir, el futuro ya sabemos que es bastante incierto, pero la rutina, desde cierto punto de vista, forma parte de la única opción para avanzar, ¿no? Me refiero, si no repites mucho un ejercicio, ese ejercicio no puede modificarse, ¿no? Entonces uno no se puede agobiar por estar realizando el trabajo ininterrumpidamente, le tiene que buscar mensajes, ¿no?, a ese trabajo. Nosotros tenemos suerte y aburrirnos, no nos aburrimos de nuestro trabajo porque las colecciones cambian, pero es que los platos cambian casi semanalmente, me refiero, casi nunca hay la misma receta funcionando, ¿no? Es decir, siempre aprovecho cada mise en place o cada producción para ir modificando cosas, ¿no? Entonces la rutina en nuestro caso es poco habitual, pero en el mundo de la cocina lo normal es que sea más reflejada, ¿no? Una mise en place es muy mecánica, es decir, ¿no? Necesitas las recetas, mirar recetas para replicar los ingredientes, ir trabajando. Puede ser una rutina que no anime a crear cosas, ¿no? Eso es evidente.
Y yo creo que además en cuando estás tan cerca de la expresión artística, o sea, el convertir algo en mecánico no deja de hacerlo artístico. O sea, por ejemplo, una orquesta, ¿no? Una orquesta interpretando una obra de Vivaldi, ¿no? De muy compleja o lo que sea, por mucho que la repita 300 veces, siempre se considera arte porque siempre hay en el fondo expresión, ¿no? Y en cada plato, pues entiendo que de esa misma forma tú, aunque lo intentes replicar de la manera más perfecta posible, siempre estás poniendo... Y hay cosas diferentes, ¿no? Yo creo que,
sí.
En el fondo, yo siempre he pensado que hay un poco en cualquier arte, ¿no? En hay ese punto de orfebre, ¿no? De que además es muy importante, que yo creo que tú tienes súper interiorizado con lo que dices de todo lo que has montado en el local, ¿no? Y de cómo has dejado tu impronta en
debe todo. Ser rutinario. La creatividad debe ser rutinaria. Es decir, no podemos imaginarla como algo inalcanzable, ¿no? Como algo que requiere concentración extrema y conexión con el entorno de manera impecable, ¿no? La creatividad debe ser rutinaria, es decir, cada pequeño momento puede enlazar con otro y puede crear momentos totalmente únicos y está en la rutina, no está en los grandes acontecimientos. La creatividad está en la rutina, en esos movimientos repetitivos que generan otros. Nosotros estamos constantemente pareciendo que estamos haciendo lo mismo y nada tiene que ver con lo anterior, ¿no? Y eso es rutina. Entonces, cuando consigues conectar así, la creatividad se vuelve rutinaria y entonces está todo el tiempo contigo, porque es rutinaria, es todo lo que haces abarca ese sentido. Entonces, te tienes que despojar de esa idea idealizada de la creatividad. Entonces, soy complejo mundo de sensaciones y tengo que alcanzarla. No, lo que tienes que hacer es que sea rutinaria, es decir, que esté todo el tiempo rodeándote con cualquier cosa que hagas. Entonces, formará parte de tu propio lenguaje. Y eso es como un baño de antiego, ¿no? No tienes que intentar controlar nada, simplemente que venga a la misma altura en la que estás y empiece a funcionar de manera incansable. Entonces, es cuando nunca necesitas un momento especial, ¿no? Hay mucha gente que nos pregunta, guay, ¿cómo creáis tantas conexiones? Pues cojo una libreta, un boli y empiezo a sacar platos.
Me pongo a currar.
Sí, me pongo a un kiwi, pues voy a hacer, pues ahora quiero hacer pues la sepia, un postre, ¿no? Uno de los últimos platos de la colección. La sepia, un postre. Hostia, ¿cómo que la sepia?
A ver, tú te ríes, sí, ¿eh? Sí. Cuando lo dices también.
Bueno, es que ahí sí que juego. Yo ahora llevo dos colecciones intentando plantear el pescado en el postre, ¿no? Y es muy interesante porque hay mucha gente que con este plato, que lo puedo decir porque este plato ya no existe, es decir, hemos cambiado de colección. Este jueves empezamos con la nueva colección, así que este plato ya es totalmente inalcanzable, pero era... Realmente la gente no entendía dónde estaba la sepia, y la sepia era un 70% del plato. Pero estaba con una cremita de canela, una gelé de limón crudo y una salsita de pimienta, y la combinación estaba tan bien integrada, y no me expliquéis por qué, que la hacía muy delicada, y te estabas comiendo un plato de sepia en el postre, ¿no? ¿Y cómo llegas a eso? Pues funcionando, ¿no? Haces el dibujito y dices, quiero hacer la sepia, haces pruebas, rutina. Pues la sepia, las caldas, haces un puré, está bueno. Delicadeza, ¿no? Le hago un poco dulce, le añado un poquito de sal, contrarresto la acidez, ahora la cremita de canela, la infusión, la dejo 2 días, y rutina, ¿no? Y dentro de esa rutina se genera un momento creativo totalmente interesante y que la gente percibe como algo único. Pero tú lo has creado desde la rutina. Entonces, no, yo creo que esa es una de las de las partes más importantes de trabajar con esta, con este estatus, que es ir muy tranquilo con lo que suceda, ¿no? Es decir, seguir trabajando, ir haciendo. Y yo creo que eso podemos conectar absolutamente todos con ese formato, ¿no? Es decir,
Pedro,
quitarnos los zapatos.
Ganas locas de ir, ¿eh, Pedro?
No sabes, bueno... O
sea, haremos una pop-up en Madrid.
Tío, te la hago yo. No sé.
El metro, hay una mesita.
Por el amor de Dios.
No, no, ¿te imaginas? En el metro, ¿no? Así como...
Comida Kodak.
Sí, y si le sirves eso, sepia dulce ya. Y tal, y a ver qué pasa.
Pero eso mí, sería... Si soy yo la sepia, si hace falta.
Pues eso me parece... Es interesante, no sé si legalmente se podría, yo me imagino que... Sería complicado, una mesita de camping en medio de una estación de metro. Hostia, 20
¿cuándo
minutos.
¿Cuándo te he frenado esto?
Para ver. Hombre, la cárcel me frenaría, eso sí, a lo mejor me quitaría tiempo de crear cosas.
¿No? Una mesita plegable en la cárcel. Bueno, brutal.
Pues que también, ya me estoy imaginando cómo o sea, qué pasaría en la cárcel. ¿Sabes?
Da igual dónde.
Los
¿no?
presos ya. Ahí como, hostia, ya. Joder, Miquel.
Primer no restaurante vayas. Con una estrella Michelin en una celda, ¿no? Sería
como... Hombre, yo lo veo. Pero bueno, oye, yo tengo curiosidad por saber de dónde sale todo esto, ¿no? Pedro siempre suele preguntar
sí,
esto.
Sí,
Pedro, haz tú la pregunta porque siempre es la tuya y la pregunta es muy
sí,
tuya.
Es que a mí me interesa mucho, claro, porque yo ahora hemos conocido dónde estás, pero cómo llegas a ser esta persona, ¿sabes? A mí eso me fascina lo que haces, pero más me interesa cómo has llegado a convertirte en lo que eres hoy, ¿no? Y cómo empezaste, un poco cuéntanos cómo ha sido el proceso.
Hombre, tenemos que partir de la idea de que muy joven no soy. O sea, estamos hablando de años en la espalda siendo muy tozudo, pero...
¿Cuántos? ¿36?
Pues,
yo creo que
fácil
tenéis...
20, fácil 20. Sí,
yo creo que tenéis la misma edad los dos.
Yo voy a hacer, estamos en 2023, ¿no? 42 voy a hacer este año.
Ah, yo también, sí, tenemos la misma edad.
42 años, dos. Entonces, no tengo mucho recuerdo del pasado, la verdad que mi disco duro no me permite...
mirar mucho
almacenar mucha información. Entonces, yo creo que eso es el precio que pago por lo que me da después, pero yo creo que 20 añitos, empezamos
pero tú a lo loco o te fuiste a formar a algún sitio.
No, a lo loco, sí, a lo loco empecé de camarero en un restaurante, creo recordar, a lo mejor tengo lagunas ahora, pero creo que empecé en Cabrils. Yo soy de Vilassar de Mar. En Cabrils empecé en un restaurante de camarero de estos de franjas de 8 mesas, llevando 12 platos de postre en el brazo, o sea, la vieja escuela, de estos de batalla, de ir cargadísimo de platos, sí, de batalla. Y un restaurante muy bueno, pero que los camareros ahí trabajaban muy fuerte. Y de ahí pasé a la pastelería. Luego ya empecé en cocina, pero bueno, he pasado por muchas familias de oficio, ¿no? Heladería, panadería, pastelería. Es decir, siempre me ha interesado mucho todo lo que conlleva una mesa. Todo, ¿no? Desde los primeros elementos hasta los elementos decorativos, los elementos estructurales, el mobiliario, la atmósfera, el sonido, los sabores, la harina, el pan, el agua, todo.
Solo porque siempre has sido muy observador y muy... O porque realmente existe una fascinación específica sobre esto, sobre este territorio en concreto. Es algo que lo que eres así en tu vida. O sea, de niño mirabas a los árboles y...
¿sabes? De niño miraba... Bueno, te repito que como mi disco duro no me deja almacenar
mucho.
Sí,
claro, no te acuerdas mucho, ¿no?
No me acuerdo de todo. Pero, hombre, yo me acuerdo que empecé con la pintura, con ilustración y cómic. Uh-huh. Y pintura, estuve estudiando la Joso, yo estaba con el profesor, se llama Blasco, nombre mayor.
Sí, Blasco, que era, el pobre que se murió, sí.
Era un crack, sí, pues ese era mi hype absoluto, ser dibujante de cómics, con 14 años. Era como,
a lo mejor coincidimos ahí, en la Joso.
Yo estuve un año y sí, me gustó, me encantaba, ¿eh? Bueno, dibujar a mí y pintar siempre me ha flipado. Ahora llevo
los tres, coincidimos en eso, sí.
Ahora llevo unos años que me gustaría recuperarlo y justo ahora con ilustraciones de los platos y demás. Pero yo creo que empezó la percepción sobre lo delicado, empezó con el dibujo. Uh-huh. ¿No? Sobre las líneas, me acuerdo que dibujaba con plumilla, ¿no? En la época en la que podías dibujar y colorear con plumilla, apretando la plumilla y soltando más tinta, ¿no? Yo creo que en ese momento en ese que empiezas a percibir los movimientos y la delicadeza como algo interesante, y lo empecé a ampliar a otros mundos, ¿no? Vi que el dibujo y la pintura, pues seguramente no tenía muy claro que me fuera a dar de comer, aunque me encantaba. Y abrí otros campos, ¿no? La cocina siempre me había gustado, había ayudado a mi madre.
La cocina, si tiene algo, es que de comer te da.
O sea, sí, exacto. O sea, yo creo que fui a lo práctico. Pensé, bueno, al menos si no me da para mucho más, la barriga estará.
Exacto, sí, ahí está. Perdón por la...
No, y ahí abarcó, yo creo que empezó todo ese movimiento, empezó ahí, y yo creo que una cosa te lleva a la otra, y cuando... imagino que nos pasa a todos, cuando te empiezas a animar, si nadie te frena, pues que empiezas a tirar y empiezas a mezclar cosas. La idea de la multidisciplina a mí siempre me ha entusiasmado mucho, ¿no? Es decir, ¿a qué nos podemos dedicar exactamente? Es decir, ¿realmente solo nos podemos dedicar a una única cosa exclusivamente, o podemos crear atmósfera a partir de un inicio, ir añadiendo piezas que vamos completando e interconectando para que generen algo más interesante? Y claro, en cocina, pues eso estaba más que planteado, ¿no? Lo que podías abarcar, ¿no? No solo la comida, sino la mesa, la atmósfera, todo, ¿no? La construcción, el diseño, el sonido. Realmente a nivel artístico, aunque suene un poco condescendiente, pero yo creo que el mundo de la gastronomía abarca elementos a nivel cognitivo muy, muy fuertes, ¿no? Es decir, las sensaciones que puedes llegar a tener en una experiencia abierta con condiciones gastronómicas, a mí me sugiere que puede ser una de las performances más absolutas, ¿no? A nivel artístico, sí. Porque ya no solo porque entra internamente en tu cuerpo, es evidente que es comida, ¿no? Sino por lo que representa, ¿no? Por lo que puedes representar alrededor de esa mesa, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos hace un momento de un menú degustación mini en medio del metro, ¿no? Pues, o sea, todas las connotaciones que puede tener un momento así son totalmente únicas, ¿no?
Sí, sí. Es full 4D, ¿no? Es como...
Sí, lo sabes gestionar. Nosotros estamos en el camino del aprendizaje de la gestión, pero si puedes gestionar todo ese tráfico, realmente puedes llegar a mensajes muy, muy interesantes. Yo creo que sí, supongo que porque es algo muy cultural y es algo que está muy, muy dentro nuestro, ¿no? Los recuerdos, los sabores, lo que comimos, dónde lo comimos, con quién lo comimos, todo eso eso es un baúl o una maleta llena de cosas geniales, ¿no? Eso es rescatable en cualquier momento cuando estás en una mesa.
Pero Miquel, como tú decías, antes, ¿no? La búsqueda del... Sí. Perdona, Xavi.
No, dilo, Pedro.
Que eso, que la búsqueda también del nuevo impacto, ¿no? De esa sensación otra vez, como tú decías. Eso es también algo que a los que nos gusta la comida es brutal, ¿no? Las sensaciones que puede dar.
Yo, Miquel, para dar también más contexto, digamos, específico a la gente, a otros proyectos que tú has hecho. Yo estuve el otro día en un sitio que se llama Massa Beans, en Barcelona, y creo que era un local claro. que lo hiciste tú, ¿no?
Sí, cafetería industrial. Sí, era todo amarillo. Estoy súper contento de que el local haya tenido unos inquilinos que estén felices ahí. Pero sí, fueron los dos locales de Poplanou con los que empezamos a crear una atmósfera peculiar, ¿no? Eran cafetería industrial y comestibles Hanamura, eran dos locales. Uno era totalmente amarillo, con el que empezamos en Poplanou con una propuesta así también bastante, bastante personal. Por ahí estaba el café, estaba más ambientada en una cocina un poquito más ligera, pero el espacio era muy chulo, era totalmente amarillo con el alicatado blanco. Ahí construí la puerta, ahí sí que hubo factores de construcción fuertes, ¿no? Uh-huh. Quitar una puerta entera, construirla, ahí sí que nos empeñamos en crear una atmósfera desde cero, ¿no? Que esto luego nos ha generado aprendizaje para lo siguiente, ¿no? El hecho de meter todo el material manualmente dentro, es decir, yo realmente soy consciente de que eso se queda. Entonces, cualquier esfuerzo que introduzca en los locales, sé que va a permanecer ahí. Entonces, una de las manías que tengo es de entrar todo yo el material, ¿no? Si hay 15 sacos de mortero, pues los tengo que entrar en el local, ¿no? Porque sé que luego todo ese peso está ahí. Y con esos locales, la verdad que hubo un esfuerzo gigante. No solo porque la obra coincidió con agosto, sino porque no teníamos el conocimiento que tenemos ahora y junto con mi pareja que me ayudó a alicatar, con Andamio allí, fue una locura.
Qué bueno.
Y entonces, estos locales, porque oriéntame, porque claro, yo te conocí ya en Kodak, ¿no? Pero tú tenías la cafetería industrial, tenías una chocolatería, señor Brown,
si no me equivoco,
y una marca que se llama Muremino de bombones.
Hostia, bombones. Hostia, cuál más bizarro, ¿eh? Has hecho una escala de rarezas. Mira, Muremino era... Esto es de locos, ¿eh? Era un... Esto era... Pero de locos, de verdad, ¿eh? Esto era un local que tenía... El primer local que tuve en Gracia, creo que era en calle Tordera, era una bombonería... Para mí, ¿eh? Yo te digo lo que era para mí. Luego la gente, pues, evidentemente... Para mí era una bombonería experimental. ¿Qué quiere decir bombonería experimental? Era un local... que pudimos medio construir, porque en ese momento pues evidentemente los conocimientos estaban limitados. Hicimos una pequeña, con ayuda de unos amigos, hicimos una puerta de madera. El local era todo blanco. En el fondo había un pequeño mueble rediseñado por mí con un pequeño cajón metálico y una mesa y una silla donde yo siempre estaba leyendo, escuchando a Louis Armstrong. ¿Vale? Esto es así literal, ¿no? Yo con un libro... siempre distinto, porque yo estaba leyendo con Louis Armstrong, porque en esa época me gustaba mucho escucharlo. Entonces tú caminabas por la calle, te parabas y veías un local totalmente vacío, blanco, al fondo veías un mueble, un tío sentado en una mesa y Louis Armstrong. No habían carteles, no había escrito nada, estaba una performance en toda regla. Entonces cuando entraba un cliente me decía, oye, ¿esto qué es? Y claro, yo con toda mi voluntad le decía, es una chocolatería. Y claro, pues había gente que me decía, bueno, esto es una broma, ¿dónde están las cámaras? ¿Cómo que una chocolatería? Entonces yo cuando llegaba ese momento abría el cajón y en ese cajón, ahora lo explico y me hace gracia porque para mí eso era un negocio, ¿eh? O sea, yo pensaba que eso era mi trabajo. Entonces yo abría ese cajón y había una bandejita hecha a medida con aluminio con dos únicos bombones. Entonces, dos bombones que yo había hecho ese día. Entonces la persona podía probar ese bombón, no lo pagaba, no se lo comía, y entonces podía decidir si quería encargarme dos cajas para el día siguiente. Era una locura. Sí, bueno, era el mínimo. No, normal, la gente no te encarga. Te cargas, ¿no? Entonces,
me da miedo preguntarte 8, qué tipo de bombones.
Cajas de 8. Bueno, eran bizarros, eran bombones, a ver, bizarros. Yo en esa época trabajaba mucho con el pH, entonces había mucho, eran bombones ácidos, trabajaba con vinagre, reducciones de sal, entonces eran bombones. No era un bombón de chocolate y ya está. Eran bombones con trabajo, con incrustaciones. Algunos llevaban hojas verdes incrustadas en la parte de fuera. Eran como lo que hemos hablado antes de orfebrería, ¿no? Para mí eran como trabajos de joyería, donde elaboraba un prototipo y ofrecía a la persona la oportunidad de encargar dos cajas para el día siguiente. Eso era como un trabajo de chocolate de autor, pero hecho por encargo. Pero con limitaciones, ¿no? Porque en ese momento podía o no tener alguna caja. Pero quizás si esa persona decía, oye, quiero comprar ahora mismo, le decía, no tengo. Te lo puedo hacer para mañana. Entonces, había mucha gente que se pensaba que era una broma. Y lo triste es que para mí era un negocio.
O sea, esto está guay como para pitch para ir al banco, ¿no? Para pedir un préstamo.
No, era yo no recuerdo lo que duró, pero poco.
Me parece brillante.
No, es que
enhorabuena, es increíble.
No, era para mí, yo lo pienso ahora y seguramente sería incapaz.
Pero, ¿y
de,
qué te
de tener ese nivel?
Seres queridos, o sea, en plan, ¿te animaban o eras tú
no,
ahí?
No, yo reconozco.
Venga, voy a hacer esto.
No, yo reconozco que, por ejemplo, hacía encargos, yo hacía chocolate para algunos restaurantes, uh-huh. trufas, es decir, también tenía, cuando tenía el local en Poblano, pues hacía cenas para grupos, es decir, yo intentaba, hacía algún extra con amigos en restaurantes, yo, evidentemente me buscaba la vida, ¿no? Pero en sí, eso era lo más alejado. Estaba años luz de un negocio rentable. O sea, era una exposición mental sobre las bases de lo que iba a significar luego mi trayectoria. Es decir, estamos hablando de que si un tío es capaz de tener un local, una única mesa, con Louis Armstrong leyendo un libro y con dos bombones en un cajón y pensarse que ese es su trabajo, claro, ya está ideando algo que está muy fuera del rango perceptible de lo que representa. Es decir, alguien diría, si este tío monta un restaurante, no va a parecer para nada algo normal. Y bueno, eran pistas, sí, eran, eran pistas infalibles. Luego vino señor Brown, ahí intenté ser un poquito más amable, ¿no? Cuando digo un poquito más amable, ahí teníamos prototipos de pasteles, siempre habían máximo 6 unidades de pequeñas piezas que hacía cada día, ¿no? Pues resina de pino con chocolate, con una base de matcha, siempre eran piezas así que me evocaran algo personal. Tabletas de chocolate, que ahí sí que es más reconocible, y la bebida de extracción de cacao, que eso sí que era cacao con agua, que era como una antigua receta de bueno, Sudamérica, ¿no? De los mayas, toda esta historia de
maravilla
antigua del cacao, que bueno, tuvo el condicionante de que, bueno, tampoco se entendía que eso era chocolate, ¿no? Porque mezclar cacao con agua, pues el sabor que tenía ese producto pues no era muy reconocible como chocolate en sí, ¿no? Ya que el chocolate aquí pues estaba reconocido más como el chocolate a la taza, un poquito más espeso, pues otro tipo de producto. Pero supongo que en la misma línea siempre, de algo extravagante cogiendo forma, ¿no?
Uh-huh. Y a mí, Pedro, pregunta tú, que yo ahora, es que si no, yo tengo tantas preguntas que prefiero que hagas.
Ya, pero Muremino me ha hecho mucha gracia porque, hostia, Muremino es para escribir un pequeño relato, ¿eh? Era algo muy, muy extraño como concepto y poco divulgado, ¿eh? Porque no es eso, cámaras aquí dando el show. No, era. Pasaba la mayoría de tardes y estaba solo leyendo. Ahí está mi rollo.
Es que yo ya iba a preguntarle acerca del futuro, o sea que quizás, Xavi, si tienes
tú también,
más.
No, iba por ahí. ¿Sí? Es que a mí me sorprendió cuando hablé contigo, Miquel, en tu restaurante, uh-huh. Que ya estabas pensando en Japón.
Uh-huh. Sí.
Y entonces, el futuro supongo que pasa por ahí, ¿no?
Bueno, Japón ya estaba en Muremino, ¿eh? O sea, hay que reconocer que...
Pero te querías largar a Japón.
Japón vino, bueno, yo era consciente de lo que hacía, no era muy convencional. Y un acto mío de supervivencia fue pensar qué tipo de público podía aceptar un trabajo así. Y me acuerdo que en esa época los bombones, yo los elaboraba en la época de Muremino, estábamos hablando de hace muchísimos años, yo los bombones en esa época los emulsionaba porque era un proyecto que tenía con fitoterapia y plantas medicinales, es decir, me gustaba mezclar los interiores de las cremas del bombón con pasta de hierbas, con hidrolatos, con aloe vera, ¿no?
Wow.
Incluso hicimos un pequeño proyecto con flores de Bach, ¿no? Con una amiga bióloga y hacíamos como ideal de que el bombón fuera una historia. Bueno, sí, era, la verdad que era bastante, bastante extravagante. ¿Y qué pasa? Que en esa época me acuerdo que la aloe vera en Japón ya la servían en máquinas expendedoras. Es decir, cuando aquí era un producto extremadamente terapéutico y realmente no era tan fácil de ubicar en el mercado, en Japón la vendían en latas para beber en máquinas expendedoras. Entonces yo rápidamente ahí conecté la idea y pensé, hostia, si yo aquí estoy utilizando un producto que me parece que es muy extravagante y en Japón lo están sirviendo en una máquina automática, te pones una moneda y te sale en una lata, o sea, pues te tendrás que ir a Japón, ¿no? O sea, para mí era matemático. Era
uno
como,
más uno, sí.
Sí, era generar esa conexión de ideas y de necesidades, ¿no? Entonces, bueno, se me metió ese mensaje en la cabeza. Y siempre he estado trabajando ahí, ¿no? Estuve un tiempo estudiando japonés, luego lo tuve que dejar. me imaginé que podría apuntar ahí, volví a estudiar, lo tuve que volver a dejar. Entonces, siempre, yo creo que siempre ha sido un... me voy a ir. Vamos a intentar irnos. vamos a intentar que suceda. Pero intentarlo implica hacerlo, ¿no? Entonces, automáticamente, querer que algo pase debe gestionarse de esta manera. Entonces, sí, nos vamos.
Qué bueno. Tenemos aquí en el podcast, hay algunos oyentes que pagan un premium, que ahora, no sé si te lo ha contado nuestro productor, pero
haremos
un pequeño espacio que pueden escuchar solo ellos. Y hay varios que viven en Japón. Hay dos, de hecho.
Oh, qué guay.
Así que estoy seguro que también estarán encantados de ayudarte o de...
No, Japón es una estructura totalmente fascinante. Nosotros hemos vuelto hace unos días de allí. Para mí fue el primer viaje. Porque a todo esto decir que me quería ir a Japón, pero no había ido nunca.
¡Ostras, qué fuerte es esto!
O sea, era como era algo interno, pero sin un mecanismo claro.
Sin haber probado antes, pero tú sabías que estaba...
Pero todo esto se entiende después de hablar de Muremino. Es decir, una vez hablamos de Muremino ya entendemos que nada
ya
tiene por qué tener...
Compuerta. Sí.
Exacto,
sí.
Esa es la puerta ilógica de qué más da, ¿no? Es decir, mientras suceda. Entonces, al volver ahora, realmente me he dado cuenta de qué es lo que... ¿Por qué me imaginaba un proyecto en Japón? Y la verdad que para mí ahora mismo tiene todo el sentido del mundo. Al menos probarlo, al menos ver si toda esta locura se ubica en un proyecto más redondo, no diría más estable, porque aquí sí que lo es también, ¿no? Pero algo más atrevido, quizás.
¿Y si te vas, tienes estructurado ya en tu cabeza? ¿Lo cierras?
Nos hemos sumado.
Sí.
Dos preguntas a la vez.
Vamos, sí, voy a contestar también de golpe a las dos. Son doble voz. No, sí. Bueno, automáticamente la idea es, si yo no estoy, Comida Kodak no puede estar. No tendría sentido. Es decir, faltaría mi compromiso con lo que represento, ¿no? Es decir, todo el mundo cuando viene al restaurante sabe que detrás estoy cocinando. O sea, no hay ningún día que el restaurante no haya estado abierto, que no haya estado yo desde que abre hasta que cierra, ¿no? Ese es el compromiso real del oficio, ¿no? Hay alguien muy comprometido con su trabajo, constantemente comprometido con su trabajo. Entonces, si valoramos la opción de Japón, Comida Kodak como tal no puede estar en dos lugares a la vez. De hecho, en Japón seguramente el nombre cambiará y me gusta mucho la idea de obra y mutará en formato, será algo mucho más experimental con las condiciones de allí. Pero sí, indudablemente, si nos mudamos, el proyecto viene con nosotros. Entonces, Barcelona no será un recuerdo, pero sí que será un paso esencial y brutal hacia un camino diferente.
Te iremos a ver, desde luego.
Sí, eso sin duda. Cuenta con ello.
¿Y tú, Pedro?
Yo me he perdido...
Pedro, de Madrid, si no ha venido a Barcelona aún, ¿cómo voy a desear yo que...
No,
¿puede ser que eso suceda?
Es más fácil. Más fácil que me vaya yo a Tokio que a Barcelona.
No, Pedro estuvo rodando ahí a principios de año, un mes casi en Japón.
Sí, casi un mes, sí.
Hostia, qué guay.
Es una pasada, la verdad. Es un buen sitio para inventar cosas nuevas, la verdad.
Sí. A nivel de gastronomía, es obvio que es la cuna. Es decir,
es una pasada.
Cualquier restaurante de criterio aceptable, sería indiscutible decir que no ha recibido influencia o trabajo de allí, ¿no? A Japón lleva años influenciando con sus habilidades, ¿no? Tanto en diseño, como en moda, como en gastronomía, como en infinidad de temas, ¿no? Arquitectura. Entonces, yo creo que es la cuna de muchos artes y eso tiene peso dentro de las decisiones, obviamente.
Palabras mayores a la hora de competir, pero también a la hora de aprender, ¿no? Y eso para ti que es importante, el ser una esponja de todo lo que vas a ver allí, y seguro que...
Bueno, y la competencia, como has dicho tú, es una pasada. Es decir, el nivel de oferta de extrema calidad que existe es, es indiscutible. Es decir, de hecho, si nosotros no tuviéramos una propuesta tan personal, es decir, tan extremadamente personal, con sus carencias, sus errores y sus aciertos, es decir, pero personal y singular en sí, ir a Japón sería un suicidio. Total. Sería como, ¿qué haces aquí? ¿Cómo me refiero? Si está todo aquí ya, ¿no? Está todo cubierto, ¿no? Está todo lo que podamos necesitar ya está lleno, ¿no? Es la capital, es la ciudad más grande del mundo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Eso está más que lleno de oferta. Pero luego, al tener algo muy peculiar, dime.
No, decía que luego al final es una filosofía tan diferente y tan abierta a eso, a cosas nuevas y diferentes. Uh-huh. O sea, a mí me flipó, por ejemplo, lo de, no sé si conocéis creo que llaman Tokyo Toilet Project o algo así, que es que en Shibuya han hecho como los baños de... Parece que solo hablo de VCs hoy, ¿no? Como de pronto estoy obsesionado con eso. No, pero que de pronto han como comisionado a distintos arquitectos y diseñadores que hagan baños públicos en Shibuya. Y de pronto pues está pues Fumikomaki haciendo uno, ¿sabes? Es como... O Tamura tiene otro. Y es de hacer un baño público, ellos ya hacen algo sublime, pero a un nivel que, bueno, pues que es difícil ver en Madrid un edificio de esa...
Sí, eso es cierto. Yo creo que hay cosas difíciles de ver en cualquier otro lugar del mundo que suceden ahí. Y el propio pueblo japonés está tan repleto de detalles. O sea, capta tanto una infinidad de detalles que ellos mismos tienen que plantear en su día a día, en sus costumbres, en sus requisitos... Que lo hace evidentemente un público hiperactivo. Es decir, Tokio cambia cada 4 meses de tendencias, movimiento, consumo, la moda, es una bestia.
Tiran edificios, ¿no? que me lo dijo nuestro oyente y amigo Zorro.
Y los vuelven a construir.
¿No? Sí, los tiran porque están ya vistos.
Sí. No, y porque los tienen que habilitar, es decir, las aseguran. Sí, es una pasada. Es decir, pueden tirar un edificio para poder construir uno nuevo. Con las nuevas tecnologías y miedo, pero claro, el concepto es eso, ¿no? Es que actualizan los edificios.
Que no te den ideas, Miquel, que yo
veo ahí no, es que claro, te quedas en blanco, piensas, yo aquí no hago nada, ¿no? Es como el rookie total, es como entrar en la universidad ahora, ¿no? Yo empiezo de cero, pero en esta etapa de la vida, meterte en el mercado japonés, es que te da la vida. Porque al final la sensación que tienes es, vale, empiezo de cero, pero empiezo de cero con una paleta de colores totalmente extrema, con tonos translúcidos y brillantes que realmente me pueden dar una sensación. Yo me he traído muy pocas cosas de Japón, muy pocas, porque la verdad que no he comprado casi nada, estaba más pendiente de mirar y de entender. Me he traído solo arroz, me traje 3 kilos de 3 variedades distintas, porque a mí el arroz me gusta mucho. Uh-huh. Y bueno, he alucinado. Solo he hecho una prueba con uno. He alucinado. Una textura, un translúcido. He pensado, pero yo este arroz no lo he visto en mi vida aquí. ¿Qué está pasando con esto? ¿No? Y solo es uno de los elementos que he podido entender allí. Me imagino que las opciones de producto también abrirán una línea de trabajo en comida Kodak totalmente distinta.
Ten en cuenta, yo me acuerdo, yo he estado en Japón muchas veces. Creo que habré ido como 10 veces o una cosa así, que también me encanta. Oh. Y me acuerdo una vez, la primera vez que fui, de hecho, fui con un amigo que trabajaba en Telehospitalet y hicimos ahí un reportaje en el restaurante de la Roscalleda en Tokio.
Wow. Sí, y es, pobrecita, ha cerrado ahora.
Sí, pero ahí en Tokio era, la historia de cómo lo consiguieron hacer ahí también es otro capítulo aparte, pero... En Japón, no sé, o sea, bueno, primero que copiaron el restaurante exactamente igual, es decir, los tenedores estaban en un cajón que era igual, a la misma altura, en el mismo sitio de la cocina, o sea, replicaron exactamente el Sanpao. Pero luego, los ingredientes, o sea, en Japón tú, si no me equivoco, no puedes importar productos alimenticios de otros lados, no puedes importar, yo qué sé, algo que se pueda plantar, por ejemplo, ¿no? Ni alimentos.
Sí, es una isla, claro, sí, está totalmente, sí.
Entonces, claro, ¿cómo hacían los pesos del Maresma, ¿no? Los guisantes de aquí. Entonces tenían que buscar, pues tal, ¿no? Cuando estábamos ahí los llamaron del mercado que les quedaba una cachofa. Y entonces era como, pero la cachofa a lo mejor valía 30 euros, porque había una, porque pagaba. A lo mejor hay pues, dos señores que cultivan alcachofas en Japón, porque no, ahí no cocinan con esa, ¿no? Pero que va a ser divertido también ver cómo usas producto de ahí, porque el de aquí ya lo vas a tener que olvidar.
Exacto. No, es que totalmente. De hecho, es que no tampoco tendría sentido complicarme la vida buscando algo que puedo reconvertir en algo totalmente nuevo, ¿no? Es decir, para el público japonés, que yo coja sus ingredientes y los transforme o lo intente, ¿no? Mejor dicho, intente transformarlo en algo nuevo, es un mérito mucho mayor que no que me traiga una montaña de productos que no conocen de cualquier otro lugar y les plante un plato ahí en medio de la mesa, ¿no? Eso no tiene el mismo recurso, ¿no? Yo necesito crear impacto con las algas, con el sésamo, con el arroz, con el miso, con la soja, con los ingredientes y las verduras que hay ahí. Yo, por ejemplo, comí unos higos ahí, que de hecho hace poco colgué una de las fotos, que la textura dentro del higo era una locura. Se veían todos los granitos, cómo se desprendían, ¿esto qué es? Ya me imaginé abrir el higo con la mano, incrustar con unas pinzas elementos dentro del higo, bañarlo con una crema translúcida, presentarlo en un plato, es decir, ya se me voló la cabeza con un higo de supermercado, ¿no? Entonces yo entendí, es un terreno nuevo. Es un terreno nuevo totalmente como lenguaje y esa idea es realmente fascinante. Yo creo que nos tendríamos que complicar la vida cada ciertos años, totalmente, desde cero.
Sin duda. Comparto 100% eso. O sea, yo a mí me parece fascinante. O sea, me ha encantado conocerte, Miquel, la verdad. Sí, creo que ha sido una entrevista increíble. Yo creo que es eso. La gente se va a Japón o a Australia a llevar lo que sabe hacer, ¿no? Y tú te vas a crear cosas que ni tú sabes lo que serán.
Ni yo sé, no tengo ni idea.
Es tan acojonante, es increíble.
Cero.
De verdad, tiene un valor que me parece que ojalá pues aprendamos todos mucho de ti.
Y además que todo viene de la tienda con dos bombones, vaya. O sea,
si llego a frenar ahí, yo estaría haciendo pizzas ahora. No, si me hubiera rendido en ese momento, no, eso pero eso es lo fascinante al final, ¿no? Que los recursos nacen de cualquier momento. Es decir, que en el fondo no tenemos nada, ¿no? Esto que acaba de decir Pedro es real. Yo no tengo ni idea, no tengo otra cosa sería, plan de empresa, los mejores platos de aquí, los adapto, tengo clarísimo, fotos, recursos. Yo no tengo absolutamente nada material que me pueda creer que voy a formar ahí. Nace totalmente de cero. Y esa idea desnuda, que no está nutrida absolutamente de ningún recurso aún conocido, me fascina. Es lo que hace que lo apueste absolutamente todo. Que saque el dinero de donde sea, que me mude, que coja y haga un viaje de 10 días para absorber lo que pueda y vuelva y me tenga que volver ahí otra semana. Es decir, que haga locuras que no tienen absolutamente ningún sentido, pero que están formando un punto de vista totalmente único. Y eso lo hace la poca protección que tienes delante de una idea totalmente nueva, ¿no? Y te entregas absolutamente a lo que pueda suceder. Evidentemente te fías de tu conocimiento, de tu madurez y de tu capacidad, ¿no? De conducir las cosas. Pero la seguridad está en lo que va a suceder y en lo que vas a ser capaz de gestionar con lo que suceda, no en lo que me traigo ya hecho en la maleta para replicarlo y a ver qué pasa. Y eso, como hablábamos al principio de lo del local, eso se percibe también, esa humanidad incontrolable en lo que estás realizando. Eso va a estar en el plato, esa libertad, ese foco, ¿no? Esa intensidad, esa intención tan grande sin control, se va a reflejar en algo tan sencillo como a lo mejor es pues un caramelo de miso con una crema dulce de algas encima. Entonces estará totalmente condicionado, eso lo tengo clarísimo.
Bueno, Miquel, pues ahora seguiremos un poquito más en la parte premium, donde yo tengo algunas preguntas, como por ejemplo referentes, claro, no solo gastronómicos, sino también películas, libros, series que te gusten. Uh-huh. Pero para los demás, lo dejamos aquí. Yo coincido con Pedro, me ha encantado la entrevista. Me han entrado ganas incontrolables de volver a Kodak, así que cuando Pedro venga a Barcelona, que creo que será en breve, haremos una parada si lo tienes abierto.
Venga, va, seguro, aguantaré hasta que vengáis.
Por favor.
Pues un abrazo y nos vemos en breve.
Un abrazo y muchas gracias, Miquel.
A vosotros.
Bueno, Pedro, pues una entrevista... A mí me ha encantado, vaya, o sea, espectacular.
Sí, súper, súper interesante, súper inspiradora. Un gustazo tener a Miquel y acabar la temporada así, ¿no? Espero que os haya gustado a todos los que nos habéis oído. Yo creo que resume muy bien, en cierta medida, ¿no? La intención del podcast, de conocer a gente capaz de darnos pautas y claves de por dónde tirar cuando parece que las cosas no están tan claras. Alguien tan valiente, tan con esta visión tan personal y esta capacidad, pues yo salgo como con ganas, ¿no? De hacer cosas, de...
Eso es, sí, sí.
¿No?
Sí, una de ellas será reimaginar el podcast, ¿no? La primera temporada era solamente charlas entre nosotros. En esta segunda hemos introducido las conversaciones con otra gente o entrevistas o tal, ¿no? Pues en la tercera ya veremos qué, ¿no? Hay que pasar un proceso como el que... Como los que nos explicaba Miquel hoy. Y acabar, pues, encajando las piezas para ver cómo volvemos con la tercera temporada o cómo lo haremos. Pero para ello también, Pedro, queremos preguntarle a la audiencia que nos diga propuestas, ¿no? De cosas que le gustaría escuchar, secciones, cosas que ha visto en otros sitios que a lo mejor encajarían aquí, invitados que le molería tener, formatos, entrevistas, bueno, de todo en general, que nos digan.
Sí, críticas que les ha gustado de esta temporada también, que no, pues lo que sea, que nos permita seguir adelante con este querido proyecto que es En Crisis.
Nuestro y vuestro, ¿no? Exacto. No sé si quieres añadir alguna cosa más antes de dar por finiquitada la temporada.
Bueno, no, dar las gracias, ¿no? Toda la gente que nos oís, que hacéis que esto sea muy guay, en realidad, y que tenemos ganas ya de volver con energías renovadas y con nuevas ideas, y seguro que esperemos que estéis ahí, ¿no? Todavía cuando volváis, ¿no? Que no os vayáis a Japón.
Y también al equipo con el que trabajamos, a Juan Cash, a Víctor, a Joan, nuestro editor, que nos hacen la vida muy fácil. Y, por ejemplo, la entrevista de hoy, pues Juan nos ha ayudado un montón a coordinarlo todo y a que todo hacernos, nos dan información, nos la mastican y nos ayudan pues a encarar
mejor.
Que
esto sea viable realmente, ¿no?
Efectivamente, sí. Así que sí, también sí. A ellos una dedicatoria súper especial. Sí. Pero eso, estamos en contacto con los del Telegram, pues no callamos ni un día, así que ahí la máquina se mantiene en marcha. Lo demás intentaremos, Pedro, sí que nos tenemos que proponer tomar el control de las redes, tú o yo, o tú y yo, sí. De hecho, sí. Ir actualizando a la gente desde nuestro Twitter, nuestro Instagram, para que sepan que no hemos desaparecido, sino que simplemente estamos tomándonos un dry martini al lado de la piscina y pensando.
Eso es.
Amigos, amigas, un placer, un abrazo bien fuerte, nos vemos en la próxima. Adiós.
Adiós, amigos y amigas.
¡Un momento! ¡Parad la música!
¿Qué pasa?
Hay una cosa que se te ha olvidado decir, Xavi, por favor.
Esto es una mezcla entre Steve Jobs y los Avengers.
¿Así?
Haciendo las escenas postcrédito.
Exacto.
¿No? One more thing.
Esto es un de poco repente crisis, su ¿no? mirada en mis ojos se clavó.
Es como una keynote de Apple presentada por los Vengadores. Esto es En Crisis.
Exacto.
Pues lo que queríamos decir es que en Splendid las cosas no paran y a pesar de que En Crisis se vaya de vacaciones, en breve tendréis un podcast muy, muy especial de largo recorrido que habrá contenido, si no diario, prácticamente diario, sobre deportes, presentado y dirigido y conducido por nuestro amigo Rodrigo Fáez, que entrevistamos en este
Vamos.
Podcast, y que tendrá colaboradores que ya anunciará él, pero de muchísimo nivel. Y se hablará de fútbol, se hablará de baloncesto, se hablará de fichajes, se debatirá, se harán cosas nuevas. Así que estamos muy, muy emocionados. Hemos estado trabajando en esto. Pedro ha hecho la identidad gráfica y creativa del proyecto, que creo que os gustará muchísimo. A mí me encanta. Creo que es de lo mejor que has hecho, Pedro.
Oh, muchas gracias.
Y nada, ya nos diréis qué os parece. Ahora sí que ya, Pedro, ya cortamos, ¿eh?
Una buena primicia para acabar. Ahora sí que podemos... ¡Puede volver la música! ¡Adelante!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.